Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora.
Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy es viernes. Thanks God it's Friday. Así que estamos aquí. Manolo Rivera, qué bueno tenerte aquí, hermano.
Saludos.
Diego Ortiz y Darío.
Saludos a todos, especialmente al público que nos escucha.
Y Alejandro Torres y Rivera.
Pues, saludos para ustedes, compañeros.
Oye, con ese equipo yo puedo conquistar un...
Una cabeza de playa.
Sí, pero fácil. Con ese equipo no fallo. Tenemos al doctor Cabanilla en la línea. Muy buenas, doctor.
Sí, aquí estoy.
Muy
saludos,
buenas.
Saludos a todos.
No me meta miedo que es viernes. Cójalo suave.
No. Hoy las noticias son muy buenas.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Tenemos buenas noticias para el fin de semana. En primer lugar, el número de casos nuevos bajaron otra vez.
Qué bueno.
Una semana atrás estábamos en 196 y hoy estamos en 173.
Bueno.
Lo cual representa una disminución de 23 casos, o un 12% menos. Y en cuanto a la tasa de positividad, que es importante, si recuerdan bien, habíamos llegado a bajar hasta una tasa de 8.6%,
sí,
que estaba bastante cerca de 5%, que es el número mágico. Pero entonces empezó a subir y subió al rango de 11% por varios días. Entonces tuvimos un sub y baja, pero en los últimos 5 días la tendencia es favorable y hemos bajado a 9.02%. O sea, del rango de 11 bajamos a 9.02. Así que parece que vamos poco a poco oscilados en la dirección correcta nuevamente. Esperemos que vuelva a bajar. En cuanto a la ocupación de camas por COVID, teníamos 48 camas ocupadas hace una semana atrás y tenemos 46 hoy, pero son una diferencia relativamente modesta, pero por lo menos podemos decir que es una diferencia pequeña, pero que es favorable en este renglón de ocupación de camas por pacientes con COVID. En cuanto a la utilización de la unidad intensiva, teníamos 7 camas ocupadas hace una semana y hoy tenemos 5, son 2 menos, que una diferencia no es enorme, pero definitivamente es una diferencia, así que también eso es favorable. Y la mortalidad esta semana está muy baja, tenemos menos de 1 muerto por día, estamos en 0.875 muertos por día. Y eso compara con 3 la semana anterior. Así que ha habido una mejoría bastante importante en ese renglón. Así que, en resumen, las noticias hoy son todas buenas, porque ha ocurrido mejoría en 5 de los 5 renglones que monitoreamos rutinariamente. Así que eso resume lo que les quería decir.
Usted indicó hace ya unos meses que cuando lleguemos al 5% es que ya nos sobrepusimos al COVID. Todavía estamos esperando. ¿Por dónde es que estamos? 9, me dijo.
Estamos ahora mismo en 9.02%, o sea, básicamente 9%.
Estuvimos en 20 y pico.
La cifra de 5, hay que no es llegar ahí nada más, sino hay que mantenerse ahí por lo menos 2 semanas para poder estar seguro de que entonces okay, ya la pandemia ya no es un problema.
Ok, tengo una pregunta. ¿Y si llegamos al 5 y estamos 2, 3, 4 semanas en 5 o menos, qué quiere decir eso para la cuestión práctica de la vida?
Bueno, quiere decir que ya no hay que tomar tantas precauciones, aunque ya la gente no está tomando prácticamente precauciones, nosotros en el centro de cáncer todavía exigimos que la gente se ponga mascarilla, y todos nos ponemos mascarillas porque obviamente los pacientes de nosotros pues están a un riesgo más alto si les diera COVID. Pero si llegamos a 5% menos, yo creo que podemos relajar la guardia más todavía. Y yo por el momento rehúso abrazar ni besar a nadie, pero si llegamos a menos de 5% por 2 semanas, yo creo que quizás ya podamos empezar de nuevo a socializar normalmente.
Muy bien. Yo estoy bien contento, doctor, que hace más de un año que no he tenido que ir a su oficina. Fíjese, estoy contentísimo que no tengo que verlo ni hablar con usted en el plano oficial, porque he pasado por allí 2 veces y todavía estoy aquí dando batalla. Así que qué bueno que hay doctores de esa calaña suya, de que saben lo que están haciendo, y algunos con... Yo me acuerdo que hubo un diagnóstico que usted me leyó, que me paralizó la vida, que decía que yo tenía metástasis en el colon, sigmoid colon, algo por el estilo. De eso hace 15 años más o menos. Así que sí hay cura para el cáncer, es cuestión de llegar a tiempo, vamos a decirlo así.
Eso es correcto.
Bueno, qué bueno que hay gente de esa estirpe científica en Puerto Rico. Así que para mí es un privilegio haberlo conocido literalmente, porque si no estaría yo
hubiera tenido tres votos menos.
Muy bien, doctor, qué bueno, buenas tardes.
Bueno, buen fin de semana a todos.
Con estas noticias positivas vamos al doctor, el único que conoce de cine de verdad, Martínez. Muy buenas.
Martínez Maldonado. Buenas tardes. Saludos al panel y a los radioescuchas.
Con las buenas noticias que nos han dado en el frente de COVID, ¿qué hacemos este fin de semana?
Pues primero, si quieren gozar y reírse, vayan a ver Ghostbusters, que esta es la cuarta oferta de la serie, y se llama El Imperio Helado. Y es una combinación de fantasía, ciencia ficción, y es graciosísima y muy divertida. De modo que uno se sienta y deja que la película lo conduzca y se la goza, y no tiene uno mucha controversia ni mucho ajetreo para entender lo que está pasando.
Excelente. ¿Qué más tenemos?
Después de eso, pueden ver en Netflix The Good Shepherd. The Good Shepherd tiene una cosa interesante. Es una de 2 películas, las únicas 2, que ha dirigido Robert De Niro en su vida. Y es una historia sobre el desarrollo de la contrainteligencia en la CIA. Es una película intensa, pero divertida también. Y uno aprende bastante. Es una combinación de ficción e historia, y nada, ahí está un elenco magnífico, y encabezado por Matt Damon, de paso, y se las recomiendo. Aunque yo le doy solamente una B, pues vale la pena verla. The Good Shepherd en Netflix. El viernes que viene me voy para Europa, de modo que voy a estar fuera hasta el 30 de abril.
Nos puede llamar de allá.
Decirnos de los cines por Europa, a ver si caemos por allí.
Lo que pasa es que voy a estar parte del viaje en París, when it sizzles. De modo que no les prometo que los voy a llamar.
Cuando regrese a Puerto Rico.
Se vacilando, doctor.
No pasa por el señor.
Pues nada, que pasen buen fin de semana.
Gracias, doctor.
Qué bueno, y eso de contrainteligencia, yo estuve.
¿Pero va para las Olimpiadas?
¿Perdón?
¿Ya va para las Olimpiadas?
No.
Ah, ok.
Para las Olimpiadas del vino tinto y del okay, buen coñac.
París son las Olimpiadas. Voy a las Olimpiadas del champán.
Ah, ok.
Tenemos un buen representante, así que ponga la bandera de Puerto Rico en alto allí.
Sí, señor.
Muy bien, muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
Esa película que él menciona, The Good Shepherd, que da la transición entre la OSS,
la OSS
y la Agencia Central de Inteligencia.
Yo pasé por esos años en Counterintelligence. Yo nunca fui de Counterintelligence, pero tuve que bregar con ellos. Y era un grupo diferente de la mentalidad. Son seres humanos como uno ser ingeniero y otro ser contable. Son la visión de la vida es diferente. Los Counterintelligence están siempre buscando debajo de las alfombras.
Defensivo.
Y no confían ni en sus esposas, sí, ni en sus vecinos. Sí,
porque mientras la inteligencia es como yo averiguo contra ti, la inteligencia es como yo me protejo de ti.
Sí, yo trabajé en Counterintelligence.
¿Cómo
en
se llama? ¿Cómo se llamaba?
La división de Counterintelligence.
Ah, se me olvidó el nombre ahora, en memoria está, que era un fanático peligroso, inteligente, hablaba español muy bien. En un momento pensábamos que era mexicano, y es que se crió en la frontera con México, pero era de otro estado, por allí cerquita, y fue, ahorita digo el nombre, brillante y peligroso, no confiaba ni en la luz eléctrica.
Y este personaje en esa película es así.
Yo tuve una vez que llevarle un expediente de otra persona que no tenía nada que ver conmigo, pero como yo tengo una cara de árabe, entré allí y me habló en árabe, lo cual yo no entiendo una sílaba. Entonces se dio cuenta que era latino, me habló en español mexicano, perfecto. Y eso es típico de Counterintelligence, ese tipo de personas lúgubres, sin personalidad. Este no es una persona que tú encuentras en una barra dándose palo, hablando con amigos. Es tipo solitario, callado
y calculador permanente.
Sí, ese tipo son bien diferentes a los que están en operaciones. Dos especies.
Pues yo era la excepción entonces.
No, tú tenías la ventaja del ron. El ron es un baluarte que para
eso avisa la paranoia.
Ay, ahorita, oye, qué pena que se me ha olvidado el nombre porque merece mencionarlo. Pero anyway, ahorita lo recordaré. Muchos años que estuve en jefe de Counterintelligence. Y casi lo votaron de la agencia, ya tenía edad para retirarse, porque él insistía que había un mole, había un topo, había un doble espía dentro de la agencia, que era imposible que eso fuera así, y él tenía razón. Entonces se tornó tan paranoico que siempre estaba pensando de este espía, y luego resultó que sí existía. Era un americano que se tornó alcohólico en Alemania, en Berlín, etcétera, y empezó a cooperar por dinero, y tenían todos los signos. Se casó con una señora colombiana, preciosa, inteligente. Según él, era de una familia millonaria en Colombia, que era mentira. Pero vivían y nadie se dio, era tan importante él, que nadie se dio cuenta de investigarlo, hasta que el FBI fue el que dijo, este está viviendo mucho más allá de su sueldo. Y por ahí empieza la cosa.
Estaba como el Cano, el alcalde
de... El Cano de Cerro. Nosotros tuvimos aquí una quinta columna del Cano. Bueno, pero vamos a empezar con... Si no me acuerdo, voy a escribir en el epitafio mío. Y el CI, Counter Intelligence, se llamaba fulanito. Pero hablaba español perfectamente, con acento mexicano, hacía ándale y esas cosas que son palabras mexicanas. Pero vamos a aterrizar aquí, como diría José Arsenio, que en paz descanse, querido profe. Aval del grupo privado a 18 aspirantes. Esta es la primera vez en la historia de Puerto Rico de un grupo abiertamente, porque estos grupos han existido siempre, pero siempre eran solapados, se reunían en el restaurante tal, y sencillamente pues hoy es abiertamente el Super PAC, que lo permiten. El Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó que eso es parte de los derechos civiles de todo grupo. Este Super PAC representa la industria de alimentos, mayormente MIDA. Está en manos de alguien que sabe, José Reyes, una persona competente, y sencillamente pues tienen un montón de dinero para invertir en aquellas personas que ellos creen que pueden ayudar más a la derecha o al mundo del comercio, etcétera, etcétera. Y sencillamente pues mencionan en la página hoy 5
4 y 5
no sé si eso es bueno o malo, que te mencionen a ti como uno de los que recibe dinero de la derecha extrema, pero los mencionan aquí por nombre, no voy a decir porque no vale la pena decirlo. ¿Es bueno o es malo? ¿Es una realidad del Puerto Rico moderno que este super PAC, si yo levanto $1 billón, yo lo puedo utilizar a favor del... Hay un tecnicismo, no tiene que ser directo, sino que yo metería $1 billón por las ventajas que tiene la estadidad, sin mencionar al candidato, sin mencionar al PNP, o lo mismo al GB. No sé cómo ustedes lo ven. Manolo.
Bueno, yo lo que veo aquí es, bueno, antes que nada, otra vez, buenas tardes a todos y todas, especialmente a nuestro público escucha. Bueno, esto no es otra cosa que el inversionismo político del que ya estamos acostumbrados. La derecha contraataca. Esto no es casualidad que hace menos de 3 semanas hayan desertificado a unos candidatos progresistas del movimiento Victoria Ciudadana, y que ese sector político, aunque sea temporalmente, está débil, sin lugar a dudas, y ahora sale este tsunami económico electoral a favor de unos señores que no están haciendo otra cosa que prometiéndole a un sector e inspirándoles a que inviertan en sus candidaturas, porque como todos sabemos, luego le van a pasar la factura, ¿verdad?, cuando estén ya en el estrado político. Así que me parece que esto es parte de un esquema sumamente cuestionable, en todo rigor democrático, que nos hace pensar si realmente aquí hay unas elecciones igualitarias, y si aquí hay unas alternativas que realmente compiten en igualdad de condiciones, y no de los grandes intereses multimillonarios contra unos sectores que ahora también tienen el aval del lawfare del Estado para sacarlos de combate, ¿verdad? Mientras todas estas nóminas se inflan con este inversionismo político que va para ambos lados. Por eso es que está ganando terreno en el imaginario del pueblo la palabra bipartidismo, porque estamos viendo los dos rojos y azules aquí guisando, ¿no? Esto, uno que otro que se quiere distanciar un poco, como a Ponte Dalmao, que dice que no es tan capitalista como los demás, pero ciertamente están en el mismo bote. Así que esto lo que obliga es a la mucha reflexión y al cuestionamiento constante de nuestro sistema electoral.
Compañero Alejandro.
Mira, yo mirando los personajes que aparecen aquí en el periódico, pues uno le choca, porque si se trata de un super PAC que lo que quiere es promover el aspecto económico del capital, pues mira, hay independentistas que son capitalistas.
Sí,
y entonces en ese sentido uno se pregunta, ¿dónde hay ahí un cuadro independentista que cree en el capitalismo? O que sostiene la mentalidad de la libre empresa, o incluso que pueda tener una mentalidad neoliberal, pues no está.
Sí, sino pero recuerdo, Alejandro, que ellos aclararon que esto era para las primarias, que para las elecciones tirarán otro grupo.
Sí, pero el problema es que ¿cuál es la tarjeta de presentación?
Ah, bueno, sí.
Porque si tú lo que querías es hacer un super PAC para promover el empresarismo y la democracia, como si fuera un elemento que se amarra una con la otra, tú podrías tener aquí en esta plantilla personas que, por ejemplo, han sido independentistas en su vida y que son promotores de la libre empresa y del capitalismo. Por ejemplo, en el caso de Atilano Cordero Vadillo, ¿acaso no estamos hablando de una persona de muchos recursos económicos, pero siempre en una línea que se inclina hacia la independencia? Pues ese tipo de persona que se inclina a la independencia, dentro de ese concepto de libre empresa y capitalismo, pues debería estar reflejado aquí. Pero cuando tú vas a ver quién se refleja en esa lista de candidatos que se está presentando, pues lo que estás encontrando ahí es la alternancia de la cual ha vivido este país cautivo de 1968 por lo menos para acá, que es que viene el cambio con el Partido Nuevo Progresista, y entonces lo que está encontrando aquí es la Alianza Estadista Popular. O sea, está encontrando aquí o el Partido Nuevo Popular o el Partido Popular progresista. ¿No? Entonces, esa es la dupleta que tú ves que este sector económico de este Super PAC está apoyando. Por ejemplo, ¿qué en común tiene, digamos, Tomás Rivera Chats,
que está en la lista,
con Javier Aponte Dalmau y con este insigne prócer Robert Lefranc Fortuño, que es uno de los cabilderos por la estadidad, que ha estado guisando a cuenta de los fondos públicos de este país? Pues mira, pues lo que estamos hablando es que ahí está el germen de la corrupción en esa plantilla. Entonces, ¿qué le está presentando este Super PAC al país? Pues mira, es seguir con más de lo mismo, seguir en la misma agua que hemos tenido hasta ahora, y lo que representa realmente ese Super PAC es cómo garantizar que siga desarrollándose en este país el bipartidismo, la alternancia y el saqueo de los fondos públicos.
Don Yeyo.
Mira, yo tengo varios comentarios, pero el primero está enmarcado en el nombre de este comité. El comité se llama, creo que, Democracia es Prosperidad, creo que
sí, ese es el eslogan,
¿verdad? Entonces, si tú vas a la página 25 del periódico de hoy, de una columna que escribe el profesor, el catedrático en ciencias políticas, Jaime Yush, muy buena columna, que se llama Colonialismo Banal. Hay una oración donde él dice, donde hay colonialismo, no hay democracia. Así que es cuestionable la democracia puertorriqueña, ¿no? Pero vamos a asumir que hay cierto grado de democracia en Puerto Rico. Los comentarios son los siguientes. Uno, se supone que los comités de acción política de esta naturaleza no tengan coordinación o algún tipo de contacto con los candidatos. Ellos aquí te dicen que ellos le mandaron un cuestionario a todos estos legisladores. Cuestionario que los utilizaron, obviamente, en sus contestaciones. Me gustaría ver el cuestionario en sus contestaciones para entonces hacer unas determinaciones. Y uno podría interpretar, si alguien reta a este comité, de que ese cuestionario podría considerarse coordinación, el cual está prohibido bajo el Código Electoral. Y el Código Electoral, inclusive, de Estados Unidos, está prohibido allá también. Así que ese es el primer comentario. El segundo comentario es, yo creo que aquí hay un grado de vacunación. Déjame explicarte, colega, no es contra el COVID, ni es contra el sarampión, ni es contra el dengue. Es contra sus intereses políticos de quién va a presidir los cuerpos legislativos, si es que gana el PNP o gana el Partido Popular. Y se están vacunando en contra de no tener al presidente de ese cuerpo molesto porque no lo endosaron. Y aquí hay varios candidatos que podrían aspirar a la posición de presidente del Senado. Yo veo dos del Partido Popular, a Javier Aponte Dalmau y a Luis Javier Hernández. Esos dos para mí son vacunación. Y en el PNP yo veo a Tomás Rivera Schatz. Vacunación, o sea, tú no vas a molestar, tú no vas a querer que tú empieces un cuatrenio con el presidente de ese cuerpo molesto contra tus empresarios porque no me endosaste, ¿no?
Y Aguilú.
Bueno, y en la Cámara, voy para la Cámara ahora, y entonces en la Cámara tú tienes a Gabriel Rodríguez Aguilú y también tienes a José Pichima Zamora, a los dos del PNP. Eso es vacunación. Y posiblemente, aunque yo lo dudo, porque ya él tuvo un turno al bate, es José Aponte Hernández, el representante del área de San Lorenzo.
Primitivo.
Sí, primitivo. El que faltó, y me extrañó que no lo pusieran, porque también es un elemento de vacunación, fue a Héctor Ferrer. No está. El hijo de Héctor, que es miembro de la Cámara.
Ese no lo pusieron porque es el que estaba adelantando la agenda del incremento en el salario mínimo, a lo cual ellos se han opuesto.
Ah, pues esa es la razón. Así que tú ves un cierto grado de lo que yo llamo vacunación en contra de tener a los presidentes de los cuerpos molestos porque no los endosamos. Y segundo, tercer comentario es, mira, le están haciendo un favor a mucha gente, porque los están marcando a todos ellos, independientemente si es cierto o no es cierto, como los defensores de los grandes intereses.
¿Ah? Eso sí que está claro.
Y entonces, como defensores de los grandes intereses, habrán muchos electores, si los electores leen y se educan, que podrían cuestionar si estos señores que están aquí descritos, enumerados, cada uno de ellos, va a tener el pueblo como último beneficiario de sus actos legislativos, o van a estar los intereses de estos empresarios metidos por el medio y van a tener prioridad en cualquier legislación que tú seas el autor o coautor o estés promulgando. Así que yo no sé si le hicieron un favor a estos legisladores o los marcaron como personas que van a defender los grandes intereses, y hay que en realidad tener mucha cautela con ellos, como el primer anuncio que ellos hicieron, que yo creo que fue repugnante contra el representante Mariana,
la candidata.
Ella no es representante, Mariana, no, ¿verdad? La senadora, la candidata al Senado.
Fue a la que es candidata ahora.
Al Senado. Por Victoria Ciudadana.
Por Victoria Ciudadana.
Es correcto, que para mí fue repugnante ese anuncio. Que decían vélalo. Bueno, pues esto hay que velarlo también. Hay que velarlo también.
¿Ah? Tenemos que ir a una pausa. Yo quiero hablar algo sobre este tema, porque es complejo y difícil de determinar una cosa o la otra. Pues vamos a una pausa.
¿Estás listo para la temporada de huracanes con posibilidad de categoría 6? TGM Solar te trae la solución. La batería solar portátil de 2000 watts. Prende nevera, cafetera, televisor, abanicos y máquina de apnea del sueño, entre otros. Llama ahora. 787-960-2629. Financiamiento disponible. No rechazamos ninguna solicitud de crédito. Con pagos desde $69.99 y bonos de televisor y nevera. Llama ahora. 787-960-2629. 787-960-2629. ¿Quieres repetir lo de María?
Ahora los electores de Puerto Rico cuentan con un nuevo sistema para realizar toda una variedad de transacciones electorales electrónicamente desde cualquier parte, de manera fácil, segura y confiable. Con el nuevo registro electrónico de electores ERE, el poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com e inscríbete, reactívate o transfiérete para votar. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2023-01037.
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
Sirviendo siempre a Dios.
El Departamento del Diaconado Permanente presenta todos los sábados a las 7 de la mañana Conociendo al Diácono. No te lo pierdas. Conociendo al Diácono, sábados a las 7 de la mañana por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
Los fanáticos de los Toritos tienen un fin de semana de revanchas. El viernes recordarán el 2018 en Fajardo y el sábado el 2023 contra Camuy en el Estadio Pedro Montañez. Vamos a recordar continuando la racha de triunfos. Acompáñanos a Fajardo y el sábado en Calley. Lo mejor viene ahora. Transmisión por Radio Paz 810 AM. Y los Toritos jamás se quitan. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Torito! ¡Ahí!
Y ahora continúa Fuego Cruzado.
Bueno, amigos y amigas, hemos estado hablando del aval del grupo privado a los 18 aspirantes, y hay que notar que tienen medio millón de dólares para invertir en esos candidatos. Sencillamente, pues hay que pensar, echar un paso para atrás. ¿Qué es esto, un grupo privado? Super PACs. El Tribunal Supremo indicó, para mí, una decisión nefasta para el país a la larga, que todo grupo, aunque sea privado, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano. Por tanto, si yo quiero levantar 8 billones de dólares para informar a Puerto Rico lo importante que es que conozcamos todo lo que está pasando en Júpiter o Marte, pues yo tengo derecho a invertir ese dinero. Si no toco a ningún partido, sino hablo en torno a qué buenos son los marcianos o los de Júpiter, pues yo, eso es totalmente legal bajo los derechos civiles del ciudadano. Y sencillamente el Super PAC es una forma de desviar muchísimo dinero a favor de aquellos que consideran, que tú consideras beneficio a tu clase. La General Motors, General Electric, todas esas compañías gigantescas obviamente tienen mucho en común entre ellas que con el que está labrando la tierra en Alabama. Por tanto, ellos tienen el derecho de unirse, levantar 3, 4 billones de dólares para las elecciones. No puede ser partidista, sino puede ser lo que están haciendo aquí. Estos señores representan nuestros intereses. Así que eso es totalmente legal en Puerto Rico de hoy, porque estamos bajo la bandera americana. ¿Es bueno, es malo? Pues eso es debatible. Estricto derecho, pues yo tengo el mismo derecho de decir que todo aquel que no sea estadista pues va a ir al infierno, etcétera, etcétera, o al revés.
O va a ir al infierno de la mano del que es estadista.
Exacto. lo van a llevar allá. Pero le hace bien al país que hayan intereses económicos de esa magnitud, que estén protegiendo sus intereses, que estén en contra del salario mínimo, de un alza en el salario mínimo, etcétera, etcétera, mayor beneficio médico para los empleados. Pues ese es el sistema. Yo creo que están equivocados, pero ese es el sistema. Y en Puerto Rico, por primera vez, se levanta un Super PAC de MIDA, que es la Asociación del Mundo Alimentario, el cual yo tuve el privilegio de presidir un tiempo en mi vida, hace ya muchos años. Y sencillamente ese dinero va a ir a garantizar que los que ellos apoyan ese mundo alimentario. ¿Cómo se apoya? Pues de varias formas. Mientras menos se le paga a los empleados, mayores ganancias tú tienes. Mientras menos, más barato sea la electricidad, mejor para ti. Y van a hacer un grupo de cabildeo a favor de los intereses de esa industria. Si es bueno o es malo, es irrelevante. El problema es que es legal en Puerto Rico, así que tenemos que vivir con eso. Y van a hacer un grupo de cabildeo a favor de los intereses de esa industria. Si es bueno o es malo, es irrelevante. El problema es que es legal en Puerto Rico, así que tenemos que vivir con eso. Yo no sé, como dice Yeyo, si sacar estas fotografías aquí de todos estos muchachos, algunos de los cuales yo nunca había oído en mi vida, le favorece o le hace daño, pero eso es fácil. En noviembre sabremos si le hizo bien o mal. Si salen todos estos señores, sabemos que la industria de alimentos está súper protegida en la Cámara y el Senado, por tanto ninguna ley que cambie el establishment va a pasar por allí. Ignacio, ¿eso es bueno o es malo?
No sé. Una pregunta, ¿de qué manera puede afectarse la industria de alimentos como industria?
Sí. Al ciudadano, pues seguro.
No, ¿de qué manera se afecta a la industria?
Bueno, mientras más leyes los protejan, mejor para ellos.
¿Pero de qué manera la van a proteger?
Que no haya altas salariales.
Pero eso no es una cuestión para ellos como industria, eso es para, sí, el país completo.
No, eso es para ellos, porque ellos son los patronos.
Esa no es la única industria que hay en este país.
No, sí,
los que están representados en MIDA son los distribuidores de alimentos.
Pues entonces, ¿cuál es la situación? Ellos quieren que la legislación que tenga que ver con distribución de alimentos sea la más positiva a sus intereses.
Por eso es que puede haber legislación positiva a sus intereses sin tener que interferir con los intereses de otros.
No, pero es que estoy de acuerdo contigo. El problema es que...
Es como lo expresaste.
No, pero okay. Pero lo que está pasando es que la ley, el Estado de Derecho hoy, permite que un grupo ayude, puede haber un PAC para los médicos o para las enfermeras. Y eso es totalmente legal.
Está bien, pero que la premisa tuya es que ellos tienen que organizar ese PAC para que se ayude a la industria de los alimentos. Sí. Entonces yo te digo, ¿de qué manera un PAC puede estar ayudando a la industria de los alimentos? Sino que lo que puedes tú plantearme es que ese PAC es para ir contra otros intereses.
Puede haber otros
intereses. De otros sectores. Sí. Que son a los que ellos quieren de alguna manera enfrentar.
Esto es para
pero
ver.
No para proteger la industria, sino para atacar al otro.
Bueno, pero el mismo efecto. Yo voy a estar mejor si yo tengo en la Cámara y el Senado unos muchachos que están velando por mis intereses.
Lo han tenido siempre.
Ah, bueno, pero ahora es sobre la...
Por eso, pero lo han tenido siempre. Y algunos de los que han estado y siempre están ahí en los retratos aquí.
Pero ahora es abiertamente, ahora no hay secreto. Ahora,
es que ¿quién podía creerse que era secreto?
No, mucha gente.
El apoyo de los sectores empresariales
los políticos dan cosas. No, estos son abiertamente a favor de la industria de alimentos. Pero, punto.
¿Quién tiene alguna duda?
Que eso sí.
De la gente que está ahí retratada responde esos intereses.
No, no es que yo no tengo duda.
Bueno,
pero ahora es openly. Ahora es
Caperucita sin el lobo.
Por ejemplo, si viene un alza en la electricidad, ¿qué va a venir?
Y ellos van a evitarlo.
Para no. Ellos van a tener un rate preferencial en el supermercado porque ayuda a la comunidad, alimentos, etcétera. Eso es posible. Eso
pero,
es cabildeo.
Pero, para pero
eso.
Lo pueden tener ahora con lo que es la legislatura de este país.
No estoy de acuerdo, pero ahora abiertamente. Y hay 500 mil.
Nunca ha sido encubierta, encubierta.
Si tú eres político y esta mañana leíste que hay $1,000 para repartir entre los muchachos.
Ah, bueno.
Bueno, antes había los mismos dinero, pero era encubierto. Si uno iba al Swiss Chalet, hay que estar.
O sea, que lo que tú estás diciendo es que ahora es una corrupción legalizada y antes lo que había era una corrupción oculta.
Oculta.
Pero sigue siendo corrupción.
Bueno, podríamos llamar así.
Yo lo que planteo un recordatorio brevísimo, ¿verdad? Que yo sé que lo sabemos y es que esto, en todo caso, esto no es una cruzada económica de estos señores, esto es una cruzada ideológica. Ellos están con el conservadurismo, con la acción, ¿verdad? No creo en este alcance erudito de la pan a los productos puertorriqueños. Si fuera así, ellos lo serían los primeros, se enfrentarían a las circunstancias de competencia desleal que hay aquí en este país con relación a la distribución y a la importación de alimentos y de productos que a la hora de la distribución, puesto que los nuestros salen trasquilados. O sea, que si fuera así, pues tendría una cruzada más coherente, ¿no?, de la protección de lo nuestro, pero lo que está detrás es más del imaginario conservador y de la derecha que otra cosa.
Es que, o sea, estos son los personajes que se van a oponer que haya un aumento, como dijo ahorita Alejandro, al salario mínimo, que haya una reforma electoral, laboral, que se aprobó y la Junta de Control Fiscal se opuso, y son los señores que van a defender a la industria para que eso no suceda. Se le dé más beneficio al obrero puertorriqueño, porque ellos se oponen a ese tipo de beneficios. Así que eso son parte de las cosas que estarán ellos cabildeando en el Senado y en la Cámara.
Por ejemplo, como yo estuve en Mida un tiempito, yo sé cómo pensamos los muchachos. Una legislación para proteger la agricultura local, darle unas tarifas, etcétera, como posible, versus el comercio totalmente abierto con Estados Unidos. Si tú vas a sembrar arroz en Puerto Rico, a menos que tú lo protejas con alguna medida, si es posible constitucionalmente, no tienes oportunidad, por excelente criadero de arroz que tenga, las mejores tierras, no puedes, porque te van a inundar.
Por lo tanto, Ignacio, ahí es que yo soy de que son gente que están haciendo una labor en contra de los mejores intereses que puede tener el pueblo, no a favor de los intereses del pueblo.
En contra
de
sus mejores intereses, ellos están pensando.
Y los intereses de ellos son aquellos que chocan con los mejores intereses del pueblo.
Estoy de acuerdo.
Por lo tanto, es una política que va en contra de lo que es el bien social al cual uno aspira para su país.
Pero eso lo permite Estados Unidos, por eso, dijo que eso es legal, pues.
No,
pues,
eso lo impone Estados Unidos a Puerto Rico por su condición colonial.
Sí. al ser territorio, tú tienes que bailar con el son del Tribunal Supremo.
Por eso es, pues, que son intereses antipuertorriqueños, porque van en contra de los intereses de nuestro pueblo.
No son puertorriqueños o no puertorriqueños, porque esto es de Midas puertorriqueño que nosotros.
Pero sus intereses,
pero
no
sus
responden
intereses,
a los intereses
por social.
Eso responden a una clase social que tiene un proyecto de visión de mundo que es distinto, sí, al que tenemos quizás nosotros. Y cuando digo nosotros, me ubico en el sector mayoritario del pueblo.
Y eso
no es el sector minoritario.
Pero eso ha sido así siempre.
El que sea, desde si, que haya sido así hasta ahora,
el problema es que ahora
no
es...
quiere decir que tenga que seguir siendo para siempre.
Y en eso yo estoy de acuerdo. Desde España para acá el mundo no ha cambiado nada. Esos intereses que antes eran los españoles que llegaron aquí, eran la gente de mucho dinero, protegían sus intereses y eran políticos. Esto es, lo único que hace es que lo hace abiertamente.
Pues nosotros tenemos que proteger los intereses nuestros como pueblo, afrontando este tipo de situación y denunciando dónde está la base de que ese problema existe, que es la subordinación política que tiene este país, que permite, bajo lo que es doméstico de Estados Unidos, que se nos imponga esa condición de que a través del capital que acumula esta gente se puede influenciar los procesos decisionales del pueblo.
Que estamos de acuerdo, estamos explicando la realidad de dos formas diferentes, pero la realidad es la realidad. El que está con el sartén por el mango, más lo que se cocina en el sartén, bueno, eso no ha cambiado absolutamente nada.
Hasta que tuve tortilla.
A menos que la vive. Pero como eso no va a pasar, por lo menos. Y hay 500 mil dólares. Si tú eras político, si nosotros cuatro, si fuéramos políticos, y tú saber que hay 500 cañas que pueden ser a tu favor o en contra tuya, eso es un montón de dinero.
Pero es neutralizable.
Bueno.
Mira la reacción que hubo en el pueblo por el anuncio que pusieron contra la lata
Rosa Seguí.
Ahí metieron la pata. Fueron
¿Y qué hicieron ellos? Eliminaron todo eso de las redes inmediatamente, ¿no? Así que todas esas campañas que va a llevar a cabo a favor de estos representantes y candidatos al Senado, todo es neutralizable. De hecho, inclusive intereses políticos del Partido Popular y del PNP que no fueron favorecidos en este endoso, que van a tratar de neutralizarlo, porque es a ellos salir electo por encima de estas personas.
Puede ser.
Así que,
pero hecho,
si esto le están haciendo un favor a estas personas, pues tú sabes cuál, ¿no?
Eso es fácil. Esperemos a noviembre 5 y vamos a ver si le hace efecto o no. Ahora, que es un grupo de cabildeo a favor de los miembros de ese grupo, eso es obvio. Y eso siempre ha estado allí. Siempre. Lo único que ahora es abiertamente.
Sí, Midas ha cabildeado siempre.
Siempre, pues yo
y sé. Ha contribuido sus miembros en manera individual a las campañas de los candidatos, que es obviamente más limitado, ¿no? Porque hay unos límites. Digo, oye, ¿quién te dio esos $1,000?
¿Y tú crees que eso de verdad sucede?
¿Sucede?
Sí, bueno, algunos, estoy seguro que hay gente
sucede,
que lo cumple al pie
claro
de la letra.
Que sucede.
Estoy seguro de eso.
Sí.
Pero hay un montón de gente que no. Mira cómo viven. Mira, el FBI tiene, en mis tiempos era un papel, ahora será una computadora. Ignacio Rivera gana tanto la pensión, gana tanto al mes, y empieza, ¿cuánto gasta? El Mercedes Benz que no tengo, el viaje a Europa que no he dado, etcétera. Y si los números no cuadran, en algún lado está entrando el dinero sucio.
Eso le pasó al amigo tuyo del Counterintelligence allá en CIA.
¿Cómo se llamaba? Ay, Dios mío, se me olvida el nombre. Pero es que los números no dan.
Eso le pasó al Cano también.
Chequea.
Con el reloj
y la mujer que está.
40 mil pesos y tú te ganas 60 mil al año.
Pues no puede.
¿Ah? Y esos son los que cogen.
Y a la presidenta golpista de Perú.
Presidenta golpista de Perú, no entiendo. Pero no estoy diciendo, yo no estoy aquí diciendo que eso debe ser así. Estoy diciendo que la vida es como es. Ah, que podemos mejorarla, pues seguro. Que debemos tener honesta, que no se pierda un centavo en Puerto Rico en las elecciones. Estipulado. Pero yo viví la otra parte.
Y estos son unos señores que van a complementar toda esa orgía de deshonestidad que hemos descrito aquí.
Con ese, orgía, está bueno.
Con ese mensaje de engañifa, con ese mensaje de vélala, con ese mensaje de que los que no están en ese bote son los malos, son a los que hay que desprestigiar, ¿verdad? Esa es la democracia electoral que vive este país, es lo que hay que denunciar diariamente.
Estoy de acuerdo con ustedes, y eso no debe ser así. Estoy diciendo que los que están arriba y manipulan el sistema, abusan del sistema. Bueno, mira, en mira, todos los países del mundo, mira, no estoy hablando aquí nada más.
No, pero mira a Pierluisi. No, vamos a coger a Pierluisi.
No, no me hable del jefe.
Mira a Pierluisi. 8.4 millones en ayudantes especiales en educación.
Y dice que está bien.
¿Y qué hace? Y no solamente dice que está bien, lo defiende. ¿Por qué?
Y que viene más aumento.
Porque esas personas trabajan en su campaña, la mayoría de ellos.
Pues seguro.
Y le dan donaciones a su campaña. Pero si tuvieran el sueldo que en realidad deberían de tener, no podrían dar donaciones políticas, porque vamos, no tendrían su, vamos, no les sobraría el chavo, los chavos.
Pero vamos a
lo mismo sucede con DTOP, sale a reducir en DTOP 23 ayudantes, un muchacho, no sé si es un muchacho o una muchacha, un ayudante especial con educación de high school se gana $5,982. Pero ¿cómo, en qué mundo es?
Porque no hay que analizar mucho, saber lo que está pasando. El que piense que el mundo es perfecto,
así le pasó a un ayudante de Tata, ¿verdad?
Así, ¿cómo se llama ella? Acevedo era la señora, ¿no?
Sí.
Señores, vamos a una pausa.
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Chile y Argentina del 15 al 26 de octubre del 2024. Visitaremos en Chile las ciudades Santiago, en Argentina Mendoza, Maipú, Valle del Uco y Buenos Aires. Visitas a las bodegas con degustación de los vinos más exquisitos de la región, Gran Mendoza y Luján, que forman la primer zona vitivinícola del Cono Sur. En Maipú visitaremos bodegas familiares enfocadas en gastronomía, incluyendo almuerzo maridado con vinos de la bodega y tour con guía especializado. En Mendoza y el Valle del Uco, rodeado de las montañas y bellas vistas de los Andes, visitaremos las bodegas más importantes premiadas a nivel internacional. En Buenos Aires haremos un recorrido por las plazas, catedrales y monumentos, incluyendo una noche con espectáculo de tango. El viaje incluye traslado aéreo Copa Airlines, hoteles 4 estrellas, desayunos, autobús privado con aire acondicionado, propinas a guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90.
Primera reunión del grupo este sábado 6 de abril a las 11:30 de la mañana. Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación, número 1564 Caparra Heights, cerca de la escuela Gabriela Mistral.
Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, sábado 6 de abril, 5:30 de la madrugada, para otra misa de madrugadores, la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica. Se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa. Participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo. Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. Info santuariodelaprovidencia.org 787-646-9448. En celebración arquidiocesana de la fiesta del Cristo de la Divina Misericordia, te invitamos este domingo 7 de abril a la parroquia Santa Teresita de Jesús en la calle Loíza de Santurce, con una serie de actividades para el pueblo de Dios. A la 1:30 de la tarde, exposición del Santísimo y confesiones. A las 2, reflexiones. A las 2:30, coronilla de la Divina Misericordia cantada. A las 3, misa, presidida por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan. Te esperamos este domingo 7 de abril en la parroquia Santa Teresita de Jesús, en la calle Loíza de Santurce.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el que mereciste llevar en tu seno,
resucitó como lo había dicho, aleluya.
Ruega por nosotros a Dios.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
Porque ha resucitado Dios verdaderamente.
Aleluya. Aleluya. Oremos. Santo Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
Sino es para que me permitas hacer un absolutamente anuncio que nos envía la compañera Tamara Yantín de la librería El Candil en Ponce, que es que hoy comienzan las actividades conmemorativas del natalicio del padre de la patria, Ramón Emeterio Betances, y que en las actividades que se van a estar llevando a cabo como parte de la jornada Betances va a estar la distribución y venta de libros allá en el área de Cabo Rojo.
¿Cuándo es eso?
El 6 es el natalicio.
¿Qué? ¿Mañana?
Sí.
Mañana.
En Cabo, pero es en Cabo Rojo. Las ventas. Cabo Rojo. Las ventas de los libros.
Sí, van a llevar libros para vender allá.
¿Los van a llevar a dónde?
A Cabo, Cabo Rojo. A la plaza de Cabo Rojo.
A la plaza, ok. Sí. Muy bien. Bueno, continuamos. En esto, ayer o anteayer, salió la noticia que no sorprendió a mucha gente, que Jesús Manuel Ortiz tiene el endoso de Pablo José Hernández Rivera para comisionado residente, no, sino para gobernador, candidato a la gobernación. Y pues, eso levanta pues en el Partido Popular inquietud. Zaragoza dice que lo sabía todo el tiempo. De paso, Zaragoza estará aquí el jueves que viene. Y me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué ustedes ven, si tiene alguna importancia, el hecho que Pablo José Hernández, uno de los jóvenes del Partido Popular, endose a Jesús Manuel Ortiz, otro joven del Partido Popular, para gobernación, compañero?
Bueno, no es como dijo Zaragoza, no hay ninguna sorpresa.
¿Por qué no es sorpresa?
Bueno, porque mira, Jesús Manuel más o menos tiene la misma edad, o quizás un poquito más viejo, un par de años, dos o tres años más que Pablo José. Y eso se veía venir, o sea, claro, de que estos jóvenes dentro del Partido Popular se van a estar apoyando unos a los otros. Y el amigo Juan Zaragoza no es de esa generación que ahora domina el liderato del Partido Popular. Y ellos van a estar apoyándose unos a los otros. Ahora, si es importante o no, pues no sé. Puede ser importante para aquellos que estaban dudosos si iban a votar por Zaragoza. Y ahora posiblemente, si tú persigues las ideas de Pablo José, que dice que el ELA está bien y que el ELA no es colonia, pues entonces y Juan Zaragoza ha dicho que es soberanista, pues tú sabes, tenía dos strikes en contra Juan antes de ir a esa pelea. Así que eso lo que me hace a mí es inclinarme en la primaria a votar por Zaragoza. Zaragoza es una persona con una gran experiencia, es un profesional probado, como dicen. Ha demostrado madurez y dominio del proceso legislativo a un nivel un poco más intelectual que el usual. Y entonces, Pablo José pues va a votar por su amigo, que ha estado 8 años en la legislatura, y yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo un proyecto insignia de Jesús Manuel. No conozco ninguno. No sé si ustedes lo conocen, pero
es el presidente del partido.
Sí, el presidente del partido. Y que aspiró, obviamente, y compitió con el alcalde de Villalba. Así que yo no veo ninguna sorpresa en él. Y tampoco le veo una gran importancia tampoco al endoso de Pablo José a Jesús Manuel.
Ahí lo que yo me pregunto es quién carga a quién. Porque si tú vas a lo que ha sido la experiencia en el pasado, el candidato a la gobernación es quien carga al comisionado residente.
Sí.
Y aquí la impresión que se da es que el candidato a comisionado residente es quien está cargando al candidato a la gobernación, y yo creo que esa es la realidad.
Pero la ventaja que tiene Pablo José es que no tiene, está corriendo solo, que no tiene competencia, no hay nadie que lo haga expresarse con relación a sus ideas, más allá de qué es lo que... En la entrevista que le hacen, dicen que le pidieron que iba a hacer en el Congreso. Pues va a pedir incentivos económicos, pero incentivos económicos.
La 936.
Va a pedir la 936 de nuevo. Sí, y él no se acuerda de que hace poco se reunieron todos los países industriales, no sé en qué país fue, y decidieron que iban a imponer o iban a tratar de pasar legislación en todos los países con una carga mínima o máxima de 15% contributivo. O sea, y Estados Unidos está tratando de hacer eso, ¿no? Es más, Biden quería imponerle a las corporaciones, creo que 28% de contribuciones. Y entonces, eso es pasé, o sea, eso es una política ya pasé. No hay manera que Estados Unidos le dé vuelta atrás a eso. El primero que se opone es el Departamento del Tesoro. Y te lo digo de la experiencia, ¿quién era el que promovía la eliminación de la 936 más allá de Romero y Rosselló? Siempre Reagan, cuando llega a la presidencia en campaña, dice él que va a eliminar estas partidas de preferencias contributivas, porque ¿quién lo asesoró? Departamento del Tesoro. Si la primera pelea que había que dar para salvar la 936 siempre era en el Departamento del Tesoro, y siempre era el mismo economista, siempre terminamos visitando al mismo economista para que no derogaran la 936, y esa pelea en el 85 la ganamos, para obviamente perderla después en el 92 gracias a Romero y a Rosselló. Pero incentivos económicos, en el Congreso no hay ambiente para ningún incentivo contributivo para Puerto Rico.
Eso es obvio.
¿Ah? Así que no sé.
Esa época ya pasó.
Por eso, yo todavía no entiendo qué va a hacer este joven allí si es que gana la residencia, comisaría residente.
Sí, mira, esto, un comentario breve con relación a este endoso, además de lo que dice Yello. Otra vez estamos frente al fetichismo de la juventud, que si la juventud es la que va o la que no va o la que debe ir, o quién es el joven y quién es el no joven. Eso un poco, eso es medio fantasmagórico, eso de debatir sobre asuntos de juventud y de nuevas o viejas caras. Pero me da la impresión que este muchacho, el candidato comisionado, como que parece que cree que el Partido Popular no está para inventar, y él va a preferir pues ir por la sombrita institucional, que es defender al presidente del partido, una decisión partidaria fundamentalmente, ¿verdad? Institucional, y no va a endosar a uno que, independientemente de su edad, la realidad es que huele a disidencia, ¿verdad? Que es este el señor Zaragoza. Así que me parece que estamos ante otra movida conservadora, ¿verdad? Del Partido Popular, que cuyos resultados pues van a ser muy amargos, ¿verdad? Porque son los jóvenes los que se van a quedar con ese partido, que eventualmente puede quedar en tercer lugar.
Compañero,
yo lo que creo sobre el punto que trae Manolo de juventud versus más viejito, es que realmente la juventud tiene que medirse de la frente hacia arriba. Y en ese sentido, cuando tú analizas qué hay de la frente hacia arriba, en el caso de el candidato a comisionado residente del Partido Popular, lo que vas a encontrar es la vejez en el pensamiento político en el país, porque lo que está es remontándose a una época trascendida ya hace más de medio siglo en Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, podrá tener la cara de joven, pero tiene la mentalidad de viejo.
¿Eso es así? ¿Y qué tú crees? Tú, mirando desde la perspectiva de allá, de las gradas tuyas del PNP.
Yo estoy prejuiciado.
Yo sé que tú eres amigo de él.
De Zaragoza, soy amigo y...
No, y de José Alfredo también. No,
hoy almorcé con ellos. Pero tengo esa dualidad de emociones. Yo conozco el talento de Zaragoza, de la capacidad administrativa. Triunfó en la vida antes de la política. Y sé que tiene la juventud y la maquinaria del Partido Popular en contra. Esa es la realidad. Si me gustaría que ganara, le voy a votar en contra si gano o no gana, pero hoy cuestiones ideológicas. pero es capacitado. Jesús Manuel también es joven, que tiene un chance, debe tener un chance bajo el sol, pero eso es un problema de los populares. Pero los populares, de verdad, ¿qué representan hoy en día? Vamos a decir que ganan con todos los votos de Puerto Rico. No hubo un puertorriqueño que no votó por el Partido Popular. Sacaron 100%. What does that mean? Sí. Es un partido que quiere hacer nuevas cosas, pero que quiere estar hablando de Muñoz Marín y de Teodoro Moscoso. Ya eso pasó. Lo veo un país, un partido sin un ideal. Y tú necesitas en la vida, para lo que sea, para el bien o el mal, tener una meta. Y veo un partido...
Pero la meta es buscar más chavos, más dádiva.
Pero para eso, por eso otras opciones que son mucho más competentes.
Por eso, pero que ese mira, pero es que ese es el ideal que te presenta, cómo conseguir más chavos. Cómo seguir estirando la mano para que te den limón.
La economía depende, es una economía basada en transferencia de dinero. Eso es el único sitio del mundo que eso existe aquí. Yo tengo una economía y oí al secretario del Trabajo hoy, que habla rapidísimo, apenas se puede entender, habla rápido, pero competente. Y sencillamente tú te das cuenta que la economía depende de lo que Estados Unidos transfiera. Y si un día no lo hacen, aquí habrá una hecatombe económica.
Bueno, los índices económicos lo que te dicen es que aquí se ha reducido el desempleo,
sí,
que aquí se han aumentado los empleos, pero son más precarizados. Y el país ha vivido en una burbuja de bonanza, pero es sobre la base de las transferencias federales que han venido como resultado de los huracanes, terremotos y pandemia. Eso se acaba pronto. Eso no dura más de 4 o 5 años. Y cuando eso ocurra, pues entonces, ¿qué va a pasar con este país?
Y mira, mira cómo coinciden los dos candidatos del PNP y del Partido Popular, la comisionada residente, en cuanto a lo que quieren buscar. Más allá de los incentivos contributivos, que eso no lo va a buscar Villafañe o Elmer Román, porque eso va en contra supuestamente de la estadidad. Pero están de acuerdo en que quiere que se le extienda el SSI, quiere tener el Medicaid completo. Quiere tener el PAN, el nuevo programa de SNAP, para tener 2,000 millones de dólares más. En eso los dos coinciden, van a buscar lo mismo, ¿no?
Y si eso se da en el Estado Libre Asociado, ¿para qué hace falta la estadidad?
Bueno, eso es una buena, ese es el gran
contradicción,
sí,
que tienen.
Sí, claro, hombre, claro.
Sí, pero están pensando como intelectuales que son y no como los que estamos en la acera. Dame el dinero ahora y luego hablamos de la estadidad.
Pero Ignacio, si con el ERA tú consigues...
La estadía puede venir de aquí a 40 años, pero el dinerito ahora es...
Por eso, pero si con el ERA tú consigues eso, ¿para qué quieres la estadía?
Pero que el ERA no, el ERA...
Pero esa es la gran contradicción.
Sí, no, el ERA no tiene... En francés se dice ELAN, el ánimo ante el combate. Es un partido muerto, no reaccionan. Pierluisi tiene más oposición de Jennifer que del Partido Popular. Es una locura. No habla mal de Jennifer, ella está haciendo su trabajo para salir electa, no tengo problema con ella. Para hablar mal del Partido Popular, tienen un montón de gente. ¿Qué hace esa gente de 8 a 5 de la tarde todos los días?
Mira cómo te describe el profesor Yush, que es catedrático, creo que en la Universidad de Puerto Rico, si no me equivoco. La posición de comisionado residente. Dice, y cito, puedo citar varios ejemplos de la existencia de un colonialismo banal en la sociedad puertorriqueña. Primero, el puesto colonial de comisionado residente en Washington es una institución colonial perfecta. Es una representación de tercera categoría para nosotros, los súbditos de este territorio, emparejada con la ciudadanía de tercera categoría. Y termina diciendo, y donde hay colonialismo, no hay democracia, y ninguno de los dos candidatos
tocan eso.
Van a tocar eso.
No.
Y es un
a menos que sea el de la alianza.
El comisionado residente, el cargo mismo es lo más colonial, ¿verdad? Eso desde la ley Foraker en el 1900, y es un cargo altamente americano y americanizante. El que caiga allí se hace de la maquinaria. Yo recuerdo que don Jaime Fuster, una de las luminarias del Partido Popular y del autonomismo, él escribió muchísimas cosas tendientes a decir los poderes no se piden, se ejercen, y que después nos digan que no se puede esto, pero lo vimos en Washington y se conservadurizó y se metió en esa. Ese cargo viene de esa arrogancia imperial de que yo no quiero hablar con la colonia completa, yo no quiero hablar con el territorio, escojan a uno y con ese uno yo voy a hablar, de no se me metan aquí todos a la vez. En eso consiste el colonialismo más abyecto de ese cargo, y por supuesto es una tragedia si sucede lo que dijo Alejandro hace unos minutos, que ese sea el cargo y el candidato que ale al gobernador del país. Y no me causaría ninguna sorpresa que eso fuera así.
No, que puede ganar. En los números está bien montado, Pablo José. Digo, hasta ahora, faltan ¿cuántos meses? Un montón de meses. Pero sí, jala.
Y hay un abuelo que se puede revivir por ahí.
Sí, lo que pasa es que los números del PNP están divididos. Bueno, pero si tú lo sumas,
¿sí?
Tienes más que Pablo José.
Oh, de eso no hay duda. El partido mayoritario en Puerto Rico ahora mismo es el PNP. Tiene más soldados de fila. No estoy diciendo intelectualidad, eso es aparte. Pero tiene más soldados de fila. Y eso es un sistema. Usted que estaba hablando de los problemas del coloniaje, y todos estamos conteste a eso. Pero es un colonialismo a la inversa. Portugal nunca mandó para Angola un centavo. Lo que hizo fue sacar dinero de Angola, todo, quiere decir todo, hasta petróleo que tenían allá arriba en Lobitos, ahí había petróleo. Pero aquí estamos hablando de un sistema colonial donde los partidos locales, que son los nacionales, lo importante para ellos es ir a Washington y que me den más dinero. Pues eso no es el coloniaje clásico, esto no es Francia en Argelia, ¿no? Es otro tipo de relación económica.
Bueno, pero hay ciertas similitudes, José, pues, Ignacio, porque de aquí han sacado chavo como loco.
No, pero,
y los continúan sacando.
No, pero aguanta.
Bueno, eso, mira, los productos alimenticios. ¿Tú puedes comprar pan de Francia?
No, señor.
No, pues claro que no. No puedes comprar ni medicinas de otro país.
Que podrían ser 10 veces más baratas.
Claro, ¿por qué? Porque estás atado a la colonia norteamericana y tienes que comprar todo lo que el Estados Unidos te envía para acá. No vas a comprar más nada.
La marina mercante es la más cara del mundo. Todo eso es verdad. Pero a la misma vez mandan billones de dólares por FEMA y la cosa.
Pero sacan más, Ignacio. Sacan más.
Eso discrepo de ti.
Sacan más.
No, es que no sacan un centavo. El único dinero que Estados Unidos sacan de Puerto Rico es el Social Security, que nosotros pagamos. Yo todavía tengo que pagar un poquito. Y el Medicare, etcétera. Si la General Electric, en mis tiempos, hacía 400 millones de dólares al año, ese dinero no es de Estados Unidos. Eso es de General Electric.
Está bien, pero entonces, intereses norteamericanos.
Pero te voy a decir
el lo que interés pasa. Norteamericano en Puerto Rico nos ha apretado y nos ha, ¿cómo se dice? Estrujado desde el 1898.
Pero Ignacio, yo no estoy contradiciéndote.
La riqueza que se llamaban de Angola no era para el gobierno portugués, era para los empresarios y los capitalistas portugueses. Es la misma ecuación, todos los imperios funcionan desde esa perspectiva. Pero a la hora de uno definir qué se recibe de la metrópoli, es la metrópoli la que se lleva, y es la metrópoli la que envía.
Pero ese dinero, a mí me consta, yo me acuerdo, si tú metías el dinero de la 936, lo entrabas a Estados Unidos, tenías que pagar, estoy hablando de memoria, 4%, que era en 400 millones, un montón de millones de pesos.
Estás hablando del toll gate tax.
Sí, que era, tax. Por ahí. Ok, pero fíjate, es que los muchachos son inteligentes. Y si el dinero no entra a Estados Unidos,
no pagas nada.
No paga nada. Entonces, GE, mi viejo alma mater, ayudó la construcción del tubo de gas desde los Urales hasta París. parte de la tecnología de los ingenieros, etcétera, eran General Electric en aquellos tiempos que el comunismo se comía a la gente cruda, pero los intereses van por encima. Entonces ese dinero que se hacía en Puerto Rico nunca entraba a Estados Unidos, y Estados Unidos cogía cero, y los contables de General Electric eran extraordinariamente competentes, y los de la Westinghouse de Digital hacían todo lo posible para que no entrara dinero a Estados Unidos. Pues eso no es que el dinero es de Estados Unidos, eso es de compañías privadas que, si tienen que hacer un tubo desde los Urales hasta París, que es como 3.000 millas, pues vamos a invertirlo allí y así más, nos sale de cachete.
Sacaban dinero que no se habían ganado en Puerto Rico.
Sí, bueno, sí, ah, los contables son...
¿Verdad que sí? Sí. En las patentes, sí, y diciendo los porcientos de investigación.
Eso tú tratabas de meterlo en Puerto Rico porque era tax exempt.
Sí, eso está en roof repairs.
Pero la vida, ¿sabes? La vida es compleja, la vida no es una cosa ideológica de que cuando seamos república no vamos a tener ningún problema. No, va a haber problemas. ¿Se puede hacer? Pues seguro que se puede hacer. Ahora tienen que enfrentarte unos problemas.
¿Qué problema tenemos ahora?
No, ahí tenemos problemas, un estado fracasado, que es este ahora mismo es un estado fracasado. Se le sacó la 936 de los pies sin plan B. Y entonces se murió, perdimos 165.000, la última vez que yo chequeé, habíamos perdido 165.000, eso hace como 10 años, empleados diestros.
Puestos de trabajo
de primera,
relativamente bien remunerados.
Pero de primera.
Para lo que era la media en el país, ahora tenemos empleo precario.
Estoy de acuerdo. Y eso pues habla pésimo de los... Pero mira cómo estamos.
Bueno, habla pésimo de gente como los de este grupo, de que se opone a que, por ejemplo, haya mejores salarios para los trabajadores en este país. Gente como los de este grupo, que lo que piensa es en sus propios intereses y no en el mejor interés del pueblo.
Pero cuando seamos república, vamos a tener las mismas presiones para que eso pase.
Bueno, sí,
no,
sí,
no es que
sí,
todo va a estar bien.
Bueno, podríamos tener las mismas presiones si le permitimos que las hagan. Lo que pasa es que ahora no podemos impedir que lo hagan.
Okay. Mira, aquí viene la creencia que de la cual yo discrepo. Estaba oyendo que las empresas norteamericanas se llevan 53 billones de dólares anualmente. Eso no es cierto.
O sea, yo no dije cantidad,
no, 53 millones.
Yo simplemente millones. Dije que sacaban más de lo que daban.
Cuando tú dices sacaban, es que el dinero entró a la tesorería de Estados Unidos.
Ese dinero
se dio un préstamo a Argentina.
No.
Y, mira, ¿por qué estaba el Chase Manhattan en Puerto Rico? Chase Manhattan era el banquero internacional, entre ellos de la General Electric. Y ellos invertían en...
Y ganaba mucho dinero.
Pero eso no es dinero.
¿Por qué se fueron?
US Treasury. Se acabó la 936.
Se acabó.
No va a tener un banco de esa categoría para cuenta de banco de Doña Yuya, que Ignacio, tiene 500 pesos al mes.
Ignacio, acaba de ganarte una persona que está por primera vez de acuerdo contigo.
¿Quién es?
Dice: por fin estoy de acuerdo con lo que está tratando de decir Ignacio, que el Super PAC hace más visible para quién trabajan esos bandidos.
Yo quitaría la palabra bandido. Si yo fuera el de seguridad, yo tacho bandido esos muchachos. Y es verdad, lo pone ante los ojos de todo el mundo, pues eso es hasta saludable.
Estamos en víspera de celebrar el natalicio de un señor que dijo que hacen los puertorriqueños que no se rebelan.
Oye, ¿verdad?
Frente a toda esta barbaridad. Pero mira, Ignacio, un recordatorio, que es que el colonialismo no opera de gobierno a gobierno, ¿verdad? El colonialismo o el neocolonialismo, como opera, es invadir a Guatemala para meter allí a la United Fruit, que es una empresa privada que luego va a invertir en Estados Unidos y va a repatriar un montón de dinero.
Es colonialismo puro.
Bueno, sí, pero
old fashioned.
Aquí fue la caña de azúcar en la década de los 30, la Puerto Rico South Sugar y un montón, eran compañías privadas, ¿verdad? Que el que tenía el monopolio de las armas, que era el Estado estadounidense, invade y pone a las empresas de ellos privadas a saquear, ¿verdad? Así que opera el colonialismo. Ese fue el caso de Argelia y qué sé yo. Ahora, estoy de acuerdo en que el colonialismo estadounidense en Puerto Rico es mucho más sofisticado, ¿verdad? es más elaborado, esto utilizan unas estrategias que en eso Estados Unidos ha sido como un imperio moderno, pues por supuesto que ha sido muy eficiente en eso, ¿verdad? Pero el colonialismo en el fondo es fundamentalmente el mismo.
Digo, los imperios van a jalar para el imperio. ¿Hay alguien que pueda dudar que eso sea así? El imperio no es la Cruz Roja que vaya a ayudar a gente. Los alemanes cuando hicieron el imperio se cargaron 20 y pico de millones de rusos en el proceso. ¿Sabe? Los imperios todos son iguales, jalan para su lado. El problema es que este es un sistema diferente, en que yo no recuerdo un imperio que haya tenido tantos beneficios marginales, aunque la gente siga viviendo en la pobreza, con los nativos del pueblo.
Bueno, pues cometieron un error, Ignacio. ¿Quién lo cometió? Estados Unidos.
En el 17.
Ah, bueno.
Cometieron un error.
En marzo del 17.
Porque concedieron la ciudadanía americana. ¿Ah?
Estoy de acuerdo.
Y con la ciudadanía americana, por lo menos algunos beneficios tenemos, ¿no? No todos, pero tenemos algunos.
¿Tú sabes el beneficio que tú tienes? Que tú puedes coger un avión esta noche y aterrizar en Kansas City y seguir la vida allí. Tú sabes que eso es un regalo bien importante para el mundo. Yo he bregado llevo dos casos que le he conseguido la ciudadanía a gente dominicana, pobre, que llegaron aquí. Una de ellas nadó la última 100 metros y ya son ciudadanos americanos. Tú sabes el regalo de ella, puedes ver a su hijo que vive en Boston y coge un avión. Eso es bien difícil para el que siempre ha sido norteamericano concebirlo. Hay gente que muere cruzando la frontera en México ahora mismo, niños chiquitos que se mueren de sol y de hambre. Nosotros lo tenemos de cachete. Es verdad que tú serviste en el ejército.
Y los dos partidos de Estados Unidos básicamente son iguales. Los republicanos son más abiertos en el odio.
Sí, los
demócratas dicen, pues tienen una fachada, ¿no? Pero son iguales. Los dos quieren sacarlo.
Perdona, yo llamé a mi gente. El jefe de contrainteligencia en aquellos buenos años era James Jesus Angleton. Luego vino Henry Blee. Ese no lo conocí. Y Angleton fue el que estuvo envuelto en MK Ultra, que era controlar la mente del adversario a través de drogas.
La LSD.
Sí, esas cosas. En aquellos años, pero ya eso pasó. Ahora todo el mundo estamos
corriendo. Ahora la droga está peor.
James Jesus Angleton. No, pero que al principio
hay un análisis sobre eso en el libro de Naomi Klein, El ascenso del capitalismo y el desastre, en la doctrina del shock, donde precisamente narra esas experimentaciones que se hicieron por parte de la Agencia Central de Inteligencia utilizando drogas, particularmente la LSD.
Por ahí empezó. Pero bueno, mira, no hay que usar tanta droga. El ser humano es atacable. Bueno, deja que vengamos las cosas que uno aprende allí del ser humano, lo fácil que es pues ganárselo en otras formas. Vamos a hablar de eso cuando vengamos.
¿Estás listo para la temporada de huracanes con posibilidad de categoría 6? TGM Solar te trae la solución. La batería solar portátil de 2000 watts. Prende nevera, cafetera, televisor, abanicos y máquina de apnea del sueño, entre otros. Llama ahora. 787-960-2629. Financiamiento disponible. No rechazamos ninguna solicitud de crédito. Con pagos desde $69.99 y bonos de televisor y nevera. Llama ahora. 787-960-2629. 787-960-2629. 602629. ¿Quieres repetir lo de María?
Ahora los electores de Puerto Rico cuentan con un nuevo sistema para realizar toda una variedad de transacciones electorales electrónicamente desde cualquier parte, de manera fácil, segura y confiable. Con el nuevo registro electrónico de electores ERE. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com e inscríbete, reactívate o transfiérete para votar. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCSA 2023-01037.
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Chile y Argentina del 15 al 26 de octubre del 2024. Visitaremos en Chile las ciudades Santiago, en Argentina Mendoza, Maipú, Valle del Uco y Buenos Aires. Visitas a las bodegas con degustación de los vinos más exquisitos de la región, Gran Mendoza y Luján, que forman la primer zona vitivinícola del Cono Sur. En Maipú visitaremos bodegas familiares enfocadas en gastronomía, incluyendo almuerzo maridado con vinos de la bodega y tour con guía especializado. En Mendoza y el Valle del Uco, rodeado de las montañas y bellas vistas de los Andes, visitaremos las bodegas más importantes premiadas a nivel internacional. En Buenos Aires haremos un recorrido por las plazas, catedrales y monumentos, incluyendo una noche con espectáculo de tango. El viaje incluye traslado aéreo Copa Airlines, hoteles 4 estrellas, desayunos, autobús privado con aire acondicionado, propinas a guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90.
Primera reunión del grupo, este sábado 6 de abril a las 11:30 de la mañana. Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación, número 1564 Caparra Heights, cerca de la escuela Gabriela Mistral.
Los fanáticos de los Toritos tienen un fin de semana de revanchas. El viernes recordarán el 2018 en Fajardo y el sábado el 2023 contra Camuy en el Estadio Pedro Montañez. Vamos a recordar continuando la racha de triunfos. Acompáñanos a Fajardo y el sábado en Cayey. Lo mejor viene ahora. Transmisión por Radio Paz 810 AM. Y los Toritos jamás se quitan. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Torito, ahí!
Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, sábado 6 de abril. 5:30 de la madrugada, para otra misa de madrugadores, la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica. Se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa. Participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado, asistiendo o escuchando la transmisión en directo. Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM .com. Info Santuario de la Providencia .org 787-646-9448.
Y ahora continúa Fuego Cruzado.
Quedamos de cómo los imperios pues consiguen gente que los ayude. Desde Adán y Eva eso no ha cambiado mucho. Cuando uno está en esos cursos básicos de inteligencia, uno aprende que el ser humano tiene muchos flancos débiles, todo ser humano. Uno de los más grandes es el ego. Si yo digo, Yeyo, yo nunca he visto un tipo más inteligente que tú, de verdad que yo he aprendido mucho contigo. A Yeyo le va a estar malo que yo le diga eso.
Te lo ganaste, pero
no. ¿Sabes? Eso nadie.
Okay. Digo, a no sé qué digan, Ignacio no se embustero.
Sí, sí. Conociendo a Jaime, dice Ignacio, que estás tomando demasiado de esa cosa. El ego es mortal. Hay un caso que se enseñaba en la agencia. Suecia, como un país neutral, entrenaba parte de sus pilotos en Rusia y parte de sus pilotos en Inglaterra y Estados Unidos. Mitad, para mantener la apariencia de neutral. Ok. Eso quiere decir que hay 10, 15 pilotos al año que van a ir a Rusia y entrenar con la mejor aviación rusa, mejores instructores. ¿Quiénes son? ¿En qué aeropuerto se entrenaron? ¿Qué avión volaron? ¿Cuáles son las características de ese avión, etcétera, etcétera. Eso vale un montón. Entonces, ¿cómo yo consigo esa información? Pues para eso están las embajadas. Las embajadas están llenas de espías. Y dieron una fiesta, varias fiestas, y notaron que el jefe de la Fuerza Aérea Sueca, ahí, su nombre era Ulf, U-L-F, su nombre era empezaba con B. Tenía un ego que no lo brincaba un chivo. Y entonces hubo un joven en aquellos entonces, cuando yo llegué ya no era tan joven, que dio la clase. ¿Cómo no le entra a alguien que tenga ese ego, que era el mejor piloto del mundo, tenía la mejor fuerza aérea del mundo, que posiblemente era verdad, la fuerza aérea sueca era de primera clase, los mejores entrenamientos? Ok, pues en una fiesta vino el nada menos que el embajador, que ya estaba spoileado por la inteligencia, y dice: miren, Mr. Wolf, yo tengo que hablar con usted en secreto, porque usted es mucho más importante para la paz mundial. Mi gente, pues, ¿cómo está? La paz mundial, que lo que usted cree. Vamos a hablar, el día que usted escoge, vamos a los que estarán en el farolito allá en Estocolmo. Entonces, mire, yo vengo directamente del presidente de Estados Unidos, que era embuste. El presidente me ha mandado aquí a hablar con usted. Perfecto. Primero, su carta de logros en la vida, entonces, para que él sepa que tú sabes quién, de quién está hablando, ¿no? Ha hecho esto, pues usted fue el cadete más grande de la Fuerza Aérea Sueca, todas esas cosas. Y usted puede detener la Tercera Guerra Mundial. Mira que el ego. ¿Por qué? Porque usted conoce lo que la aviación rusa está haciendo todos los días a través de sus pilotos. Y nosotros no es que queramos ser más grandes que Rusia, queremos estar a la par. Así que si sus pilotos se entrenan en un avión que tiene esta característica, yo debo saberlo para mantenerlos a la par, y eso garantiza la paz. Y el único que puede garantizar esa paz del mundo es usted. Ese señor cooperó como 15 años más sin cobrar un centavo. El ego, mira lo que es, y esto era mentira, lo que queríamos saber, lo que estaba.
No había un superfax que
le no, nada, nada. Él se jubiló con la Fuerza Aérea Sueca y vivió. Otra cosa es la ciudadanía americana. Por ejemplo, otro caso que se enseñaba, ve a un jefe de seguridad interna, SIM, Servicio de Inteligencia Militar, en Brasil, que eran una cosa espantosa. Abelardo Ferreira era el comandante. Había estudiado en Sandhurst, que es West Point británico. Era la élite brasilera. Dice: mira, Chencho, ven acá. Vamos a hablar tú y yo, claro. Tú tienes una hija que está estudiando medicina en Sao Paulo, ¿verdad? Y tiene unas notas extraordinarias. Y él dice: oye, ¿cómo este americano sabe todo eso? Pues para que sepa. Y nosotros podemos darle una beca en el mejor hospital de Harvard o de por ahí, Massachusetts. La beca, para que ella, ¿qué quiere ser? Neuróloga, pues el mejor hospital del mundo, ella va a ir y no tiene que pagar un centavo. ¿Ok? Y tenemos otro regalito. El presidente de Estados Unidos cada año puede dar 100 ciudadanías americanas. Sencillamente dice: Yeyo Ortiz is hereby an American citizen. Punto, y se acabó. Si no pasas de 100, esos 100 son americanos. Si ella quiere quedarse allá, pues ya es ciudadana americana. Recuérdate que él era jefe de inteligencia militar y tenía un montón de gente que lo odiaba, porque habían matado gente. Los brasileños son brutales. Por tanto, yo, padre, quiero tener mi hija segura en Harvard, estudiando medicina, neuróloga, a cambio de nada. Lo que queremos de usted, SIM, es que trabaje con nosotros para nosotros saber lo que está pasando en Brasil. Si usted encuentra una célula de muchachos que fueron a estudiar a Bulgaria o a Rusia, 5 brasileros, queremos saber quiénes son, etcétera, etcétera, a cambio de eso. Y ese señor, hasta que se cambió el gobierno, y él, la última vez que supe de él, estaba viviendo con su hija doctora en por allá por Massachusetts. Eso es otra forma. Nada. ¿Qué tú has hecho? Pues buscar los intereses, lo que
¿qué tú has hecho? No, ¿qué tú hiciste?
Yo soy académico, yo estaba allí sentado. Pero otra cosa, todos los hombres quieren ser los hombres más viriles y todas las mujeres quieren ser las mujeres más bonitas. es otro flanco que se puede atacar. Oye, qué grande, qué fuerte tú eres. Yo, tú eres como Charles Bronson. ¿A qué hombre no le gusta que tú le digas que era un tipo así fuerte? Aunque se embuste, ve una cucaracha y se echa a llorar. O sea, pero esas son las formas que esos imperios, sin tener que matar gente, y otra de las formas más burdas es dinero. Hay gente que lo que le interesa es dinero. Al frente de Detroit, que ya cruza la frontera, está Canadá, Ontario, Canadá. Hay un banco, Imperial Bank of Toronto. Ese se usaba como una alcancía de la CIA. General Tal, a cambio de que usted me diga todo lo que está pasando en Argentina con las masacres aquellas que ocurrieron allí, yo quiero saber todo. El ego no, la otra no. Pues yo quiero $10,000 al mes. ¿Qué eso para Estados Unidos es 10 centavos? Pues en el Imperial Bank of Toronto, todos los meses a su cuenta, o usted me pone el nombre de su esposa y van a ver $10,000. El que piense que eso no es así, está viviendo una fantasía. Rusia lo hace, Alemania lo hace, Inglaterra lo hace. Estados Unidos aprendió de Inglaterra.
Y el Superpack de Puerto Rico.
Y algunos empresarios puertorriqueños también.
Pero
de hecho, creo que sentenciaron a uno hace un par de días.
Y no hay que usar la fuerza, esa cosa de las películas James Bond, de silenciadores. Y no, suave, tranquilo. Yeyo, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres que tu hija vive el resto de su vida en Boston con una maestría en neurología? Ya está, Yeyo.
Pero
no estoy diciendo si es bueno o malo, no estoy juzgando. Estoy diciendo, esa es la realidad de la vida. Y todos los imperios hacen lo mismo. Los rusos hacen exactamente igual a que ve.
Pero tú sabes que los imperios también, y el estadounidense obviamente no es la excepción, lo mismo te dicen, bueno, tú quieres que tu hija esté en Harvard por los próximos 10 años, o puedes decir, mira, yo sé dónde vive tu hija, y yo me imagino que tú la quieres viva, ¿verdad?
Sí, pero esos son otros países más burdos, no, nosotros somos suavecitos. Y hay otra forma de... Pero no estoy diciendo, no estoy juzgando, estoy diciendo que si nosotros, ustedes, que se mueven hacia la independencia, tienen que estar conscientes que esas realidades existen.
Algún día dirán nosotros que nos movemos a la independencia.
Bueno, muy bien. Siempre, bueno, tenemos que hablar con los muchachos. Puede haber una oferta que I can't refuse. Bueno, pero anyway, esa es parte de mi vida. Yo dije ya el nombre de que era de inteligencia. Hey. Okay. Esa era buena gente, buena persona.
Bueno, no era muy buena gente porque no lo sacaron de la CIA.
Sí, porque él decía que había un espía y lo había. Luego que lo votan, ya tenía los años. Entonces te dicen, ya tú tienes 32 años, vete para tu casa con una fiesta y una cosa. Pero lo votaron, como a los 3 o 4 años, cogieron al pillo. Y era uno que, un agente que tenía un problema con el alcoholismo, se me olvidó el nombre ahora. Y por ahí le entraron los rusos y cooperó con Rusia un montón de años. Y él sabía, ese Chief of Counterintelligence, ¿sabe? Sospechaba que había alguien.
Tienes que ver la película que nos recomendó el médico de Good Shepherd, que la vas a disfrutar.
De paso, háblame de la OTAN, tú que sabes de eso más que yo. La OTAN cumple 75 años y enfrenta nuevos retos. Yo no creo que enfrente nuevos retos, que no sirve para nada. La OTAN, ¿qué está con lo de Ucrania?
¿En la línea de Trump?
Sí, pues, ¿tú estás de acuerdo con él? Pues yo estoy. ¿Qué ha hecho la OTAN con esta masacre entre rusos y ucranianos? ¿Alguien ha dicho, bueno, es más,
Ucrania no es miembro de la OTAN?
Es parte de uno de los dos bandos, ¿no?
No, la OTAN ha estado supliéndole armamento a más no poder a Ucrania, que si no se hubiera dado ese evento, esa guerra se hubiera acabado ese jato.
Pero Estados Unidos también le ha dado.
Es que Estados Unidos es parte de la OTAN.
Sí, okay,
cuando digo OTAN es todo espectro. Y además en estos momentos, una estructura militar que es Organización del Tratado del Atlántico Norte está metido en el centro de Asia. Y están montando un equivalente en el área del Pacífico, con Nueva Zelanda, con Australia, con Japón. Que no tiene que ver nada con el Atlántico Norte. Están montando la versión del Pacífico de la OTAN. ¿Por qué? Porque están diciendo que el peligro eventual que tiene China.
Y es verdad.
Y el peligro está en el mar de China. Y Estados Unidos tiene como caballo de adelantado allí, a Taiwán.
A Taiwán. Oye, en estos días hubo un terremoto allí. Oye, pero.
Bueno, hubo uno en Nueva York ayer.
Sí, pero eso es por Trump.
4.7.
Genera tanta.
Tiene que haber estado visitando el tribunal.
pero, volvamos para atrás. China. Ah,
perdóname, y pon también en esa ecuación de la OTAN del Pacífico a Corea.
Corea tiene un buen ejército, ¿sabes?
Del sur.
No, sí, entonces esa gente sabe. Sí,
porque pelear. La otra es la República Popular Democrática de Corea.
Pero los coreanos son combatientes, ¿sabes? Son buenos soldados. Pero echemos para atrás. Como norteamericano, China es mucho más peligroso que Rusia. Porque China ha encontrado el flanco débil de la economía norteamericana. Es bienes y servicios. Y los chinos no quieren sacar una armada y caerle arriba a la flota de Taiwán o de los Estados Unidos. Es vender más y más televisores, más la farmacéutica. ¿Te acuerdas que hubo una crisis durante el COVID, esas cosas, que se trancó la transferencia de miles de medicamentos chinos que se venden en Estados Unidos como americanos? Eso sí que es un reto, porque ese imperio va a seguir creciendo. Como no está en guerra con nadie, pues nadie lo puede detener, pero su influencia va a seguir creciendo. Y a los imperios, en este caso el norteamericano, no le conviene que China sea el jefe del Pacífico, que tienen derecho a hacerlo, pero no le conviene porque Estados Unidos quiere ser el jefe del jefe económico del Pacífico. Y eso lo veo venir. Cuando vino,
de hecho, en el último documento que sacó Estados Unidos, donde se define la estrategia de seguridad, que fue hace como 2 años, plantea de que el enemigo principal potencial que va a tener Estados Unidos es la República Popular China.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no es enemigo en el sentido de tanques y submarinos, en el sentido de influencia.
Bueno,
si Australia me compra más a China que Estados Unidos, pues China es más importante para Australia que Estados Unidos.
Mira lo que dijo Trump que iba a hacer. Le iba a poner un 60% de tarifa a todos los productos en China. Eso es guerra, o sea, guerra económica, ¿no?
Guerra económica.
Y no le conviene a nadie, ¿no?
Y la podría perder Estados Unidos.
Yo creo que sí. Yo no compraría ese toro. Yo me hago amigo de él y vamos a generar productos en conjunto, ¿sabes? Cásate.
Eso lo está haciendo la Federación Rusa con la República Popular China.
Sí, exacto, sí.
En estos momentos.
Bueno, lo están haciendo ahora por necesidad, más que otra cosa.
Pero
¿no?
Necesidad recíproca.
Por eso te digo. Pero yo creo que Rusia se vio forzada con tantas sanciones que le trató de imponer el Occidente, de hacer ese tipo de pacto con China.
Y de hecho, por ejemplo, le cejaron la llave de paso del gas hacia Europa. Y lo que hicieron fue que ellos abrieron la llave de paso del gas hacia China y hacia India.
Es que la hegemonía absoluta de Estados Unidos ya no es así, y eso se hace difícil, sobre todo para los norteamericanos, comprender eso. Es bien difícil, ya tú no eres Roma en aquellos tiempos del imperio, ya hay otros por ahí.
Ya estás en la época de Nerón.
Ya empezaron a quemar. Yo me di cuenta que el mundo estaba cambiando cuando vino la pandemia. A la misma vez me dañó mi televisor. Yo me gusta mucho ver los noticieros de Europa, etcétera, y entonces pues me fui al PX a comprarlo y llegué allí, había unos cuantos y me gustó uno y al muchacho que nos estaba sirviendo y ¿dónde viene esto? No, déjame ver, este es de China. Y digo, en el PX norteamericano un televisor de China. Ok, ¿y aquel otro? China. Y el otro, Corea. No había uno americano, o sea, uno. Digo, pues el mundo está cambiando ante los ojos de uno. Si eso es en el PX, donde hay una protección casi natural de los bienes de Estados Unidos, y China había penetrado los PX, pero totalmente, los productos allí tecnológicos son casi siempre chinos. Pues quiere decir que China tiene una importancia que hace 40 años no tenía. ¿Eso le conviene a Estados Unidos? Pues seguro que no. Eso no es bueno para el imperio, estoy pensando como imperialista, ¿no?
Eso es tóxico, ¿sabes?
No, no estoy de acuerdo contigo.
Pero que es tóxico que pienses así.
Ah, no, yo desde entonces estoy preocupado.
Mira, Ignacio, déjame agradecer a Rubén Maldonado Jiménez.
Sí, señor.
Que nos ha hecho llegar copia del libro Bajo la sombra y la oscuridad, los caídos en la Revolución Nacionalista de 1950 en Utuado. Yo compartí con él recientemente en una charla que tuve que dar vinculando lo que fue la masacre de Ponce con lo que es la masacre en Gaza. Y entonces él estuvo allí y me había adelantado que si yo había visto su libro. Le dije que no y gentilmente pues ha hecho llegar una copia hoy.
¿Cómo se llama?
¿Él o el libro?
No, el libro.
Bajo la sombra y la oscuridad, los caídos en la Revolución Nacionalista de 1950 en Utuado, por Rubén Maldonado Jiménez.
Okay. Yo le doy las gracias también porque me hizo llegar un ejemplar a mí también.
Ahora, pregunta, ¿qué pasó en Utuado en el 50?
Pues eso fueron sucesos que se desarrollaron en distintas partes de Puerto Rico como parte de la revolución o el levantamiento militar nacionalista, donde en el caso particular de Utuado incluso fueron fusilados nacionalistas después de capturados por parte de tropas de la Guardia Nacional de Puerto Rico que participaron en la operación de limpieza. Y hay cerca, si la memoria no me falla, de 10 puertorriqueños nacionalistas que murieron en los enfrentamientos allí en el pueblo de Utuado.
¿Hubo combate entonces?
Sí.
No sabía eso, desconocía eso. Bueno, pero que estén en paz todos. Bueno, literalmente en el plano criminal, el FBI arrestó a unos mozalbetes, la palabra por ser fino, que habían asesinado a las jovencitas de Loíza.
De Piñones.
Una cosa que no se hace difícil creer que es verdad. Pero lo acusaron como usaron armas de fuego y como hubo un kidnapping, pues hay jurisdicción federal. Y eso cuando hay un secuestro y adviene la muerte, hay hasta pena de muerte en esos casos, que usualmente en Puerto Rico no se maneja, pero es lo mismo que life without parole, tú te vas para la cárcel y regresas muerto. Si dura 105 años, pues te chupaste 105 años preso. Yo creo que para mí sería peor, ¿sabes? Pero anyway, uno lee este artículo, es una locura de juventud entre drogas y cosas emocionales que no tienen sentido, pero ese es el mundo que nos ha tocado vivir, donde la droga cobra vida todos los días y se puede hacer muy poco, compañero.
Bueno, no solamente las dos jóvenes, sino que también en Viernes Santo, ni respetan los criminales el Viernes Santo.
Sí, eso fue Viernes Santo, el policía.
Que mataron al policía. Pero la reacción, a mí me gustaría ver la reacción de la policía que han tenido ante la muerte de uno de sus compañeros, lo cual obviamente uno entiende, pero sería bueno tener esa misma reacción cuando matan a cualquiera, ¿no? Porque han sitiado a un residencial, que es Sabana Hoyo, creo que se llama, y sigue la estigmatización de los residenciales públicos, ¿no? Y no sería bueno tener ese mismo tipo de reacción. Yo felicito a la policía pero por lo que están haciendo, pero sería bueno que ocurriera eso más a menudo, porque ellos sí saben dónde están los puntos, quiénes son los que bregan y por qué tienen que esperar que maten a alguien para reaccionar de la manera que están reaccionando, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hago.
Compañero.
Sí, bueno, pues no hay duda que estas cosas son incomprensibles, que muera un puertorriqueño uniformado defendiendo a este país de una causa de mucho más poderosa que él mismo y que toda la policía de Puerto Rico, que es el ingreso de las drogas aquí por vía de la frontera, que quien las custodia casualmente es el gobierno federal y no el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y sin embargo muere uno de los nuestros. Uno no quisiera que muriera ninguno nunca, pero estas son las cosas que suceden. La narrativa del señor jefe de la policía de que aquí no se va a vender más drogas
hasta que cojan al criminal, pues eso fue muy desafortunado, ¿verdad? Tienen todo el derecho y la mejor buena fe de coger a quien sea, pero cuidado con esa estigmatización.
Mira, yo solamente voy a aprovechar el tema de la discusión para volver a destacar que ayer se asesinó otra mujer en Puerto Rico.
Sí, ¿verdad?
Es la número 7 en lo que va del año, y yo creo que, o sea, el país ya está harto de esperar una respuesta de parte del gobierno con una política dirigida a la prevención de los homicidios contra las mujeres en Puerto Rico.
Eso tiene que empezar por un sistema educativo donde se enseña que todos somos iguales, etcétera, etcétera.
Pero si el gobernador le tiene miedo hasta usar la palabra, ¿ah? Él, en su discurso que dio los otros días, habló de la cuestión de la equidad, el currículo de equidad. Si lo que tiene que hablar es de género, ¿no?
Pero
no hay forma de hacerlo porque está compitiendo por el voto conservador. Eso es todo. O sea, hay valentía ni en siquiera en eso.
Pero no debemos permitir que una mujer o un hombre muera por estos problemas del siglo XIV de género. No puede. Y la única no es policíaco la solución, es educativa. Porque tú no puedes tener un policía en cada casa de nosotros.
Pero si tú no te atreves a educar,
ni mencionar, ni poner los currículos que tienes
que poner, pues entonces no va a pasar nada.
Eso mismo te iba a decir. ¿Sabes lo que va a pasar? Nada. Va a seguir todo igual. Señores, con esa nota de esperanza, hasta el lunes.
Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.